grandes referencias que tenemos en nuestro país. Es el caso del doctor Guillermo Glietti, integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Bueno, el doctor Glietti, bueno, tiene un vastísimo currículum que nos llevaría algunos minutos. Dirigió, entre otras actividades, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, aquí en Bariloche. Y vamos a hablar de algunas situaciones que se han dado en el país que desembocan en lo que hoy estamos sufriendo, padeciendo. Nos referimos a una ley que todavía sigue vigente, que es de la dictadura, la ley de entidades financieras, que ha transformado, que transformó al país de un sistema productivo a una especulativa. Pero él lo va a explicar mucho mejor que yo. Doctor Glietti, buen día. Cindy Carrasco, Urbano Flaibani, lo saludamos. ¿Cómo está usted?
Hola, buen día, ¿cómo están? Saludos a todos.
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, decía yo, estamos hablando de 50 y pico de años de una ley que ha transformado gran parte de la economía, ¿no?
Sí, en febrero se van a cumplir 46 años de su promulgación durante el gobierno de facto en 1977. Debe aclararse que hay muchas leyes que todavía perduran, que fueron sancionadas en esa época, sin ser modificadas. Por ejemplo, la ley que regula la inversión externa y también esta, que son dos muy importantes.
Esta ley ha tenido un impacto absolutamente negativo en lo que, porque transformó un sistema productivo en uno financiero. Sabemos lo que ha sucedido, hoy vivimos épocas de especulación. También empezó a desaparecer la banca pública por la privada, la banca nacional, mejor dicho. Bueno, cuéntenos un poco, doctor.
Bueno, la ley básicamente primero fue sancionada por Martínez de Hoz con acuerdo del gobierno militar del momento, que hacía las veces de Congreso, digamos, un Congreso de facto, y básicamente lo que estimulaba era la desregulación del sector. Una de las cláusulas principales establecía que todo lo que no estuviera prohibido estaba permitido, con lo cual la banca empezó a un proceso, una deriva hacia la concentración. En ese momento existían alrededor de 600 instituciones financieras y bancarias. Actualmente quedan unas 90. ¿Sí? Ese es el resultado final, digamos, a lo largo de más de 40 años. Forzó, digamos, a los bancos a concentrarse, aumentar el tamaño. En un principio, por ejemplo, les otorgó una garantía del 100% de los depósitos. O sea que si un banco tomaba decisiones irresponsables y quebraba, el Estado se hacía cargo del 100% de los depósitos. Con lo cual, a los dos años de funcionamiento, hubo más de casi 20 quiebras bancarias, o sea, estafas. Los bancos, era muy fácil, digamos, juntar un par de personas, creaban una entidad financiera y otorgaban, pedían dinero y otorgaban créditos a tasas exorbitantes para ganar dinero y para lograr esas tasas exorbitantes colocaban el dinero en actividades muy riesgosas y después cuando no podían pagarse, digamos, los bancos quebraban y total, los bancos no tenían que asumir ninguna responsabilidad porque el Banco Central salía a respaldar todos los depósitos después. Así que ni siquiera los ciudadanos tenían el incentivo de evaluar bien cuáles eran los bancos que iban a cuidar bien sus ahorros, con lo cual se generó una ola de quiebra a muy poco tiempo de estar funcionando el sistema. Después fue un sistema que atacó algo que existía en esa época, que eran unas cajas de ahorro que tomaban depósitos de los ciudadanos, de los pueblos, de las ciudades, y se lo otorgaban cumpliendo el rol clásico del sistema financiero, se lo otorgaban a los productores de cada localidad. Ellos le impidieron a estas cajas seguir funcionando, le prohibieron que pidieran dinero a los depositantes, prohibieron que los depositantes ahorristas de las ciudades, digamos, depositaran ahí, y los forzaron a transformarse en bancos o cooperativas, y ese fue un fenómeno que provocó una concentración muy importante. Son muchas medidas.
Sí, sí.
Una de las más importantes fue la descentralización de los depósitos. Hasta ese momento, el sistema financiero, los bancos no funcionaban como captadores de depósitos. Funcionaban como captadores de depósitos por cuenta del Banco Central. O sea, que cuando uno iba a un banco y depositaba el dinero, no se lo depositaba al banco. El banco lo recibía, pero inmediatamente se lo transfería al Banco Central. Y luego el Banco Central le prestaba el dinero al banco para que otorgara crédito. Es decir, que el Banco Central centralizaba todos los depósitos y con lo cual tenía, manejaba, digamos, la situación y podía orientar el crédito, los obligaba a prestarle al sector que él quería, digamos. Con lo cual conseguía que el crédito fuera muy abundante, dirigido hacia la producción, hacia agropecuaria, industrial, infraestructura, etcétera. En cambio, con la desregulación, los bancos prestaron el dinero en lo que más les convenía a los bancos, que no necesariamente coincide con lo que le convenía a la sociedad. Y así fue como en poco tiempo los bancos empezaron a tener una lista de prioridades y destinando el crédito a aquellos sectores más rentables, que eran básicamente crédito al consumo de las familias, el crédito a las grandes empresas y muy por detrás el crédito al Estado y el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Y otro fenómeno que me gusta destacar es que esta concentración lo que provocó una desaparición de una gran parte del sector financiero que tenía una arraigambre local.
Claro.
Y al forzar la concentración se perdió un montón de conocimientos crediticios. Es decir, antes había un empresario, un banquero, digamos, que sabía quién era quién en su localidad, en su región. Sabía quién era el buen pagador, quién era el buen empresario, y por lo tanto sabía a quién prestarle para no perder el dinero que le prestaba. Con esta concentración desapareció ese fenómeno. Desapareció ese fenómeno que es una... hoy podríamos llamarle algo así como el conocimiento de quién es quién, quién es un buen pagador. Todo ese conocimiento crediticio desapareció. Y por lo tanto, los bancos dejaron de tener esa función porque prácticamente tampoco sabían, es mucho más fácil prestarle a un consumidor, a una familia, que pueden cobrarle a través de comisiones de tarjetas de crédito muy costosas, digamos, a través de descuentos y juicios que luego afectan su desenvolvimiento porque los tienen agarrados judicialmente, digamos, y todos los ingresos formales que tengan pueden servir de garantía para el pago de estas deudas.
Doctor, una vez configurada la gran estafa, cuando ya después las grandes bancas internacionales se fagocitan a toda la estructura nacional, llega lo que hoy vivimos, ¿no? Estamos entrampados en un sistema bancario que nos cobra por todo, que a mucha gente en la desesperación le da créditos que son impagables, sumen también a la población en esta suerte de espejito de colores de la tarjeta de crédito que te la habilitamos, casi sin firmar, sin hacer nada. Digo, toda una estructura que mantiene entrampada a gran parte de la sociedad, por no decir toda.
Absolutamente. Y también encampadas a las familias, que
claro,
a veces se endeudan por demás y luego esos créditos incobrables se transforman en un lastre porque se les hace muy difícil tener ingresos formales, porque todo ingreso formal va a servir como pago para esa deuda que contrajeron indiscriminadamente como consecuencia de las promociones de tarjetas bancarias, etcétera. Se ha transformado en otro negocio paralelo. Por un lado tenés el negocio de crédito normal y luego cuando empiezan los incobrables las familias quedan engrampadas como usaste bien la expresión antes. Y bueno, eso lastra definitivamente las posibilidades de consumo de las familias.
Ahora, a posteriori. Ahora, ¿es posible cambiar esta historia? No digo que recuperar las estructuras, las propias estructuras de bancos nacionales y demás, pero este sistema que de productivo pasó a ser financiero y que en realidad conspira contra un país que tiene muchos recursos naturales, capacidad de producir, pero que eso se fuma dentro de lo que es después el sistema de especulación, el sistema financiero en manos de muy pocos. Digo, ¿es posible recuperar, es posible de una vez por todas modificarlo?
Mira, me parece que no solo es posible, sino que es absolutamente indispensable, y de esa indispensabilidad tiene que nacer la posibilidad. Hoy en día, hemos hecho un trabajo hace muy poco en la institución del trabajo, que es el CELAC, el Centro Estratégico de Latinoamericana de Geopolítica, en un libro que se llama La mano visible de la banca visible, donde miramos la rentabilidad, por ejemplo, de toda la región. La banca argentina es la más rentable, con creces, triplica la rentabilidad de la banca latinoamericana en promedio. A su vez, la banca latinoamericana en promedio triplica la rentabilidad de los países europeos. O sea que tenemos una rentabilidad súper alta de la banca, y eso no es muy buena noticia, todo lo contrario. Es muy mala noticia porque esa rentabilidad extraordinaria de la banca son costos extraordinarios que tienen que asumir las familias para financiarse y pagar sus créditos, sus inversiones inmobiliarias, en su propia casa, digamos. También es mayor crédito, mayores costos que tienen que pagar las empresas, las pymes, etcétera, y también el Estado, por supuesto, que se tiene que hacer tasas muy negociosas.
Claro. Y además, como dato no menor, son las propias entidades bancarias las que promueven el lavado, la fuga de capitales. Digo, en este esquema hay muy pocos controles. Bueno, a medida que suceden las diferentes situaciones se van controlando, pero digo, han sido los grandes responsables de esta hecatombe, ¿no?
Sí, la fuga de capitales es uno de los aspectos distintivos de América Latina, y en particular destaca Argentina. Y el sistema bancario es un cómplice necesario, porque el dinero es de fuga de capitales, no son dólares que se van vía en los vuelos internacionales, claro, ni por las fronteras. Uh-huh. El grueso, absolutamente, es un sistema de transferencias que tienen muy bien aceitados los bancos para sacar el dinero del país. Y ellos le llaman, por ejemplo, tienen divisiones completas dedicadas a eso. Sobre todo la banca extranjera, le llaman wealth management, que es la administración de la banca, servicios que le brindan a los usuarios de muchos, a los clientes de muchos ingresos. Uh-huh. Y son básicamente mecanismos para traer dinero al exterior. Sabemos que hay miles de casos en Argentina.
Sí, no.
Así que, sin duda, ellos son unos cómplices necesarios y, por lo tanto, la regulación debería actuar sobre eso también.
Bien. Por último, doctor, abusando de su tiempo, usted habla que es posible, que es necesario, que es indispensable. ¿Por dónde se empieza?
Modificando la ley de entidades financieras y con el objetivo de devolver el sector financiero a su función tradicional, uh-huh, que es captar dinero de los ahorristas para dirigirlo a actividades productivas, en primer lugar. Uh-huh. En segundo lugar, destinado a créditos a las familias. Y en tercer lugar, destinado al Estado y a las empresas.
Uh-huh. En términos prácticos, debería haber, digamos, la estructura parlamentaria, fundamentalmente, y del Ejecutivo, bueno, ni hablar de la judicial, debería estar a tono, ¿no? Porque sabemos cómo opera el poder económico, qué es lo que genera, cómo golpea constantemente. Digo, habría que tener un gran acuerdo, ¿no? Un gran acuerdo donde deprime los intereses de la nación, ¿no?
Muy difícil de lograr. Te digo por qué es muy difícil de lograr ese acuerdo. En Argentina, más o menos un tercio, un cuarto de la banca es extranjera. Claro. Por lo tanto, si vos querés hacer una reforma que afecte al sector bancario, no solo te enfrentás al poder de fuego que tiene el sector financiero, que es un gran anunciante en todos los medios de comunicación.
Claro.
O sea que difícilmente tengas el acuerdo de los medios de comunicación, que en algunos casos son propiedad de estos fondos de inversión, uh-huh, bancarios, y en otros casos son grandes anunciantes, por lo tanto no lo van a hacer. Además de superar este escollo del poder de fuego de los propios bancos, tenés que enfrentar el poder de fuego, digamos, el poder político de las embajadas extranjeras que defienden, claro, los intereses de la banca extranjera, que básicamente es la española y la norteamericana. Y si por esto no fuera poco, además tenés que enfrentar el poder de fuego de las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, que son grandes defensores del sector financiero. Uh-huh. Para que tengan una idea, digamos, en el sector financiero, en el Fondo Monetario Internacional, 3/4 de sus funcionarios, cuando salen de trabajar para el fondo, van a trabajar a los grandes fondos de inversión,
claro, claro,
financiera. O sea que cuando trabajan en el fondo, no sabes para quién trabajan, si para los intereses de de ese club, el Fondo Monetario Internacional, que está integrado por todos los países que integran el fondo, es un montón, entre ellos Argentina y por supuesto Estados Unidos, sino que no solo representan esos intereses, sino también, como luego se van a trabajar del propio sector financiero, pues no sabes para quién están trabajando, qué sombrero se pone.
Seguro.
¿El sombrero del club del fondo o el sombrero de los bancos para dónde van a trabajar después, cuando salgan de ahí?
Bien, bueno, queríamos volver sobre el tema, es un tema por ahí un poco tedioso, pero me parece que es vital, doctor Oglietti, que la gente, que el ciudadano conozca este tipo de situaciones que se han dado, que se siguen dando y que son muy complejas, por cierto. Y le agradecemos su amabilidad, es un placer para nosotros, un verdadero lujo tenerlo aquí en la radio.
El placer es mío, porque me llamó mucho la atención su preocupación por este tema, que parece muy distante a las preocupaciones del metro cuadrado que rodea a un ciudadano común, y sin embargo afecta por completo su estándar de vida, digamos.
Sí.
Y no es muy frecuente que los medios de comunicación se hagan eco y reconozcan las dificultades que implica los candados que pone esta regulación, que ya Martínez de Hoz, cuando la funcionó, dijo de que iba a afectar los próximos 40 años. Claro. No acertó porque ya van 47 sin que se modifique ese problema.
Uh-huh. Doctor Oglietti, hasta pronto, muchas gracias.
Gracias a usted, un abrazo.
El doctor Guillermo Oglietti es integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, tiene un currículum extensísimo.